Señores, ya que hablamos de orgías, vamos a hablar de una emperatriz de Rusia que tenía muchos enamorados. Así que ubiquémonos ahí en Rusia. Se trata de Isabel de Rusia, Isabel Petrovna, la hija menor de Pedro el Grande y de Catalina. Nació cerca de Moscú en el año 1709. No fue una sucesión prolija la que la condujo al trono. Llegó a ejercer el poder después de organizar una revolución palaciega que depuso, si me permite la expresión, a la regente Ana Ivanovna, que esperaba que su hijo Iván VI llegara a la edad conveniente para gobernar. De todos modos, no nos interesa demasiado en esta ocasión la multiplicidad de conjeturas y... conjeturas no, de conjuras sería mejor decir, y de intrigas que la llevaron al poder. Hablaremos de asuntos amorosos. El primer amor que han detectado los biógrafos con relación a Isabel es uno que le vamos a decir después de contar cómo era Isabel. Isabel era atractiva, alta, de contextura robusta y seducía a muchos porque usaba vestidos muy ceñidos para cabalgar o para los bailes de disfraces o para los desfiles, bueno, para todo. No tenía ninguna vergüenza, no tenía, para mostrar sus encantos, que se concentraban violentamente en el busto.
¡Señor!
¡Epa! Más respeto.
Dicen que tenía ojos pardos. Se hablaba con mucho énfasis de su dentadura blanca, teniendo en cuenta que los dientes en aquel entonces se solían pudrir con la mayor frecuencia. Cuentan que Isabel era muy vanidosa, pasaba muchas horas seleccionando vestidos y peinados. Parece que cuando fue emperatriz solía hacer esperar a los diplomáticos y los macanudos y a veces se los hacía marchar porque Isabel no había descubierto un vestido adecuado para la situación. Entonces decía, señor, lamentablemente la emperatriz no lo va a atender porque no encontró un vestido adecuado. En una ocasión Isabel decidió teñirse el pelo de negro, tenía un cabello castaño, y dice, mamá, me lo voy a teñir de negro. Pero la tintura le salió fulera, y en lugar de cambiar el color se le cayó todo el pelo, y anduvo con el marote pelado, pero con un sombrero, hasta que el pelo le creció de nuevo. Y como no quería sufrir esa lamentable situación sola, ordenó que todas las damas de la corte se pelaran el mate para disimular. Todas, todas peladas. Ella también, pero todas peladas. Isabel desplegó su erotismo ya desde los 15 años. Esto era durante el gobierno de su madre, Catalina I. Dice el cronista, cito al cronista, ¿no? Hacía desvergonzadamente cosas que provocaban el sonrojo de las personas menos modestas, y luego iba a rezar con fervor ante una figura de la Virgen. Isabel era muy alegre, por no decir otra cosa, pero también muy piadosa, así que primero hacía cualquier cosa y después iba a rezar a la iglesia. En 1726, Isabel conoció al sargento Iván Shubin. Nosotros hemos oído hablar de Shubin, en la marcha escolar que se llama Mi Bandera. ¿Se acuerda?
Sí, cómo no.
Con valor, etc. El amigo Shubin era del regimiento de guardias Semyonovsky, que no, Semyonovsky, que no aparece, no aparece en ninguna marcha patriótica. El caso es que este Shubin se hizo amante de Isabel. Al comienzo la relación fue venturosa, la mamá Catalina era muy permisiva con la hija y los enamorados se encontraban libremente en cualquier lugar. Pero en 1727 Catalina murió y las cosas se complicaron. Se sucedieron los gobiernos. Primero vino Pedro II en 1730. Tras la muerte del zar llegó al trono Ana Ivanovna y cuentan que el sargento Shubin se jactaba demasiado de su suerte y de sus amores con Isabel. Andaba en los boliches y...
¿Boliches?
Sí, en los boliches presumía. Dice, ayer he salido con la Isabel, dice. Algunos sugieren que contaba en Taberna de Mala Muerte sus paseos cortesanos, incluso las características amatorias de su novia, lo cual ya es imperdonable, imagínense. Ana Ivanovna, es decir, la emperatriz, no toleraba esos dichos indiscretos, y más en un hombre como Zubin, que provenía del campo, porque Ana despreciaba a las personas que venían del campo como Zubin. Además, no era conveniente que una duquesa, mire qué curioso lo que dice aquí, ¿no? Que una duquesa rompiera los vínculos cortesanos. ¿Qué cosa?
Tan luego,
hablando de Zubin, romper vínculos. Que una duquesa rompiera los vínculos cortesanos, se ve que habían escuchado la canción, y se prometiera con cualquier hombre. Zubin era un plebeyo. Entonces Ana ordenó que arrestaran a Iván Zubin y lo enviaran a Siberia para separarlo de Isabel. Esto lo hizo la regente Ana. Dijo, bueno, terminemos con el noviazgo de esta chica y enviemos a su novio, Iván Zubin, a Siberia. Así que los amantes fueron separados. Y no volvieron a verse por muchísimos años. Algunos afirman que por el mismo decreto se ordenó cortar la lengua del sargento Zubin. Pero parece que esto no fue así y ya veremos por qué. Avancemos ahora 20 años, por favor. Gracias. En 1741, Isabel depuso a Ana Ivanovna y se convirtió ella misma en emperatriz. Ella, la chica que había sido separada de su amante, el sargento Zubin, fue emperatriz. Y su primer medida de gobierno fue esta.
¿Cuál?
Esta. Envió un mensajero a Siberia y le prometió al mensajero una recompensa especial si encontraba a Iván Zubin, su primer amor. El problema del mensajero fue que la emperatriz Ana, antes de hacer encadenar a Zubin y enviarlo a Siberia, había ordenado que se le cambiara el nombre para que nadie pudiera encontrarlo jamás en ningún registro. Entonces el enviado allá andaba recorriendo las prisiones y lugares de exilio siberiano, entrevistándose con aquellos hombres atormentados que eran tratados verdaderamente como esclavos. Y pasaron meses de infructuosa búsqueda y ya el funcionario que había entrevistado a todos los desgraciados de Siberia estaba a punto de regresar a San Petersburgo para informar de su fracaso. Pero se produjo el milagro. Cuando se alejaba del último calabozo, del último campo, a inspeccionar, se quejó amargamente ante el oficial que custodiaba el sitio. Dijo, ¡qué barbaridad, amigo! Hace 3 meses que estoy buscando acá a Iván Zubin y no sé qué castigo puedo esperar de la emperatriz porque no se lo puedo llevar a este hombre. Y en ese preciso momento, se escuchó un alarido que provenía de una celda. Y el alarido decía, yo soy el sargento Zubin. No parece un alarido, ¿no?
No.
Sería, yo soy el sargento Zubin, ¿no es cierto?
Ahí me gusta más, le creo más.
Desde el fondo de la última celda de la cárcel. Dice, yo soy el sargento Zubin. Y con la lengua intacta incluso, así que era mentira que le habían cortado la lengua. Por eso digo, una persona a la que le cortan la lengua no puede decir, yo soy el sargento Zubin. Bueno, tenía el cuerpo y el alma destrozados, aunque tenía la lengua intacta. 20 años en Siberia, 20 años de esclavo, habían hecho mella en aquella organización psicofísica. El caso es que este hombre, el primer amor de Isabel, fue trasladado a la capital, a San Petersburgo. El reencuentro fue conmovedor, pero en sentido negativo. Isabel desbordaba de ansiedad por ver a aquel muchacho, pero cuando lo vio, no lo llevó a la cama, porque no le gustó. El desdichado conservaba pocos vestigios de su buen aspecto, y además, por su parte, Zubin tampoco se interesó mucho por Isabel, porque, dice la crónica, que Isabel, de elegantemente robusta como era, había pasado a ser excesivamente gorda. Parece que bebía y comía como un chancho. Muy bien, con los deseos desvencijados, solo quedaron asuntos protocolares y fríos. Isabel ascendió a Subin al rango de mayor y lo condecoró con la orden de San Alejandro Nevsky por los servicios prestados y los sufrimientos soportados. La emperatriz también le otorgó a su viejo amor extensas propiedades a las cuales el hombre se retiró con su nuevo rango de mayorengo. Allí vivió el resto de sus años en el más pacífico de los anonimatos. Y así se terminó esta historia. Mire, como terminó mal, ¿no? Como suelen terminar las historias de reencuentros que tardan demasiado. Porque hay un tiempo para reencontrarse.
Claro.
Sí. Cuando se pasa el umbral de ese tiempo, ya uno empieza a reencontrarse o a encontrarse con otra persona. Ya el que regresa, Subin, no es el mismo, e Isabel, la que espera, tampoco. Y sucede la situación clásica del tango paciencia, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy triste esta. ¿Para quién quiere dedicársela?
Y se la voy a dedicar a estos dos ex enamorados, Alejandro, porque siempre sufrir un desengaño es algo difícil. Y también, obviamente que no vamos a estar de acuerdo con lo que le pasó a este hombre, pero no está bien jactarse, y menos públicamente,
en los boliches,
de haber estado con tal mujer y de cómo está lo cual mujer a la hora de la intimidad. Entonces, a los que no se jactan, que simplemente se dedican a amar a las mujeres.
Pero pobre Subin, a mí me dio lástima.
Sí. Se quedó mal usted.
A los autores también de la marcha Mi Bandera,
sí,
en donde se homenajea, ya no bajo el rango de sargento ni siquiera de mayor, sino de... No dice, ¿no? ¿Era general?
No, dice. Alguna de sus actividades.
Solo su apellido, Subin.
Sí. Sí, y algunas de sus actividades.
Señores, hemos ido a la discoteca y tenían un disco que es el tango Esclavo.
Uy, qué lindo.
Que hacía alusión a esta vida de la que dio cuenta Dostoyevsky cuando contaba que allá en Siberia a los prisioneros les hacían hacer un hoyo y luego se lo hacían tapar. Sí. O sea que las actividades eran dos en Siberia: hacer hoyos y taparlos. Y así durante años, años y años. A veces se trataba del mismo hoyo.
Uh-huh. Hay que hacer tantos años el mismo hoyo.
Y se lo contó Dostoyevsky en su famoso libro Suspendidos, Ofendidos, Humillados, Lesionados y Enfundados. Vamos a escuchar el tango Esclavo en una versión que tiene un buen cuarteto de cuerdas, que tiene un buen pianista y director, que es Federico Mirraji, y un cantante cualquiera que soy yo. Así que escucharemos este tango, este bello tango, que se llama Esclavo y es de Joaquín Mora. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, vaya, no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del santo no fueron surcadas por barco jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar, y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Esclavo, de Joaquín Mora, en la versión de Alejandro Dolina.